Hay un refrán popular que dice, lo que mal comienza, mal acaba. Pero en el reino de Dios, esto no es una verdad absoluta. Si te miras a ti mismo y miras muchas de las historias bíblicas, eso es más que evidencia de saber que algo que empezó mal, terminó muy bien. Amén. Las buenas nuevas de salvación contienen el poder capaz de dar vida a los muertos, romper cadenas y ataduras diabólicas, perdonar pecados y restaurar vidas. Amén. El evangelio que predicamos está lleno de esperanza. Si nuestro evangelio no tiene esperanza para darle a los perdidos, ¿qué otra opción tienen en el mundo? Escúchame bien, para tu situación por la que estás pasando hoy, hay esperanza. No importa cómo se llame, Dios tiene una respuesta para ti. Hoy quiero compartirles una de mis historias favoritas en la Biblia. Hace un tiempo atrás usé parte de ella en una predicación, pero hoy yo quiero dedicarle tiempo a este personaje. Este era un hombre sin esperanza, sin voluntad propia, sin la posibilidad de que alguien pudiese darle ayuda. No podía soñar con una vida mejor. No sabemos su nombre, ni tampoco si tenía familia. La historia bíblica lo identifica como el endemoniado gadareno. ¿Qué clase de nombre? Qué difícil ese nombre. A veces en la Biblia te encuentras títulos que le han dado a personas que han sido títulos de su pasado. Pero alguien decía hace poco aquí que Dios nos cambió esos títulos. Acompáñame a Marcos 5, del 1 al 20. Yo voy a leer la historia completita. Espero en el Señor que nadie le dé ansiedad. Amén. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. No había ninguno que tuviera inteligencia de ellos, ¿verdad? Y luego Jesús les dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000 y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Y al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado, le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue. Y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Pastor Tony, busqué a Decápolis en el mapa de la clase. Allí lo encontré. Si vamos al capítulo anterior de Marcos, usted va a encontrar allí la historia de cuando se desata la tormenta en el mar, podemos recordar a los discípulos desesperados, angustiados y Jesús durmiendo, ¿verdad? Y ellos van y despiertan a Jesús porque tenían posibilidad de ahogarse. Aquella no era cualquier tormenta, aquello era algo nivel María, lo que estaba sucediendo allí. Y Jesús se despierta, da una orden a los vientos, una orden al mar y de pronto bonanza, todo tranquilo. Asimismo hay bonanza en nuestras vidas, en medio de las tormentas, cuando el Señor entra en acción en el panorama, cuando nosotros lo invitamos a Él a que entre y tome el control de la situación, de pronto uno no sabe cómo, pero todo se calma. Dios cambia las circunstancias. Aquella tormenta no era algo natural, normal. Lo primero que tenemos que ver es que Jesús la reprendió. No era una situación de la naturaleza. Había una acción de demonios, de las tinieblas, detrás de todo lo que estaba pasando. Son ataques a veces que llegan también a sí mismo a nuestras vidas. A veces nosotros no sabemos qué está pasando, todo nos está saliendo de una forma que, pero caramba, ¿cuántas cosas más me van a pasar? Hoy todo me sale mal. Tenemos que aprender a ver un poquito por encima de las circunstancias, porque el enemigo aprovecha muchas de nuestras situaciones para levantarse en nuestra contra y robarnos a nosotros la esperanza. Cuando ellos llegan allí a la orilla, vemos que el endemoniado sale corriendo. Él sale hacia Jesús, al encuentro de Jesús. Este gadareno era una persona sin esperanza. Sin esperanza. ¿Dónde vivía? Vivía en los sepulcros, entre los muertos. Era él mismo un muerto caminante. Él no podía, no podía ejercer voluntad, él no tenía voluntad propia. Los demonios lo tenían totalmente controlado. Sin Cristo, así éramos nosotros también. Como muertos caminantes. No había en nosotros vida. No teníamos nosotros esperanza, no teníamos ni siquiera una meta clara de lo que iba a ser de nuestras vidas. Éramos como marionetas del diablo. Hacíamos conforme a lo que él quería que nosotros hiciéramos y nuestro único destino era el infierno y la perdición por siempre. Este gadareno estaba desnudo, desnudo. Había perdido la capacidad del juicio moral. No podía distinguir entre lo que era correcto y lo que era incorrecto. Su mente estaba cautiva, poseída por los demonios. Para el ser humano que ha perdido el juicio moral, cualquier cosa está bien. Lo que nosotros vemos que sucede en la sociedad actual, y mis hermanos, esto ha sucedido desde la caída del hombre. Lo que pasa es que nosotros no estábamos en esas épocas. Pero todo aquello que sucede en el mundo son efectos de lo que es la obra del diablo en la mente de los seres humanos. A veces vemos conductas que nosotros decimos, wow, qué clase de ¿cómo es que un ser humano hace una cosa como esa? Una conducta tan enfermiza, tan absurda, tan aberrante. Porque están controladas las mentes, poseídas por el enemigo. Las mentes están cautivas. Por eso alguien puede decir que él es un perro, que él es un animal, y actuar como un animal. Por eso hay gente que se dedican a dañar, a abusar, a ofender, a engañar a otros, porque sus mentes están poseídas. Llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Quitar la vida está bien. ¿Qué importa? Eso no es una vida todavía. Eso no tiene ningún significado todavía. Así que cualquier cosa es aprobada. Cualquier cosa es aprobada. Nadie podía hacer nada por este hombre. La misma historia dice que la gente en momentos dados trataron de ponerle cadenas, de ponerle grilletes, de tratar de controlarlo, pero él todo lo destrozaba. No podían controlarlo. Sinceramente, cuando vemos la situación de él, ¿qué cadenas le iban a poner si ya él tenía demasiadas cadenas en su vida? Él tenía demasiadas ataduras para poder añadirle otra. A veces en el mundo se le quiere dar soluciones a situaciones que son espirituales, que la raíz es espiritual. Se quieren tratar como situaciones normales y no lo son. Y no tienen efecto, no tienen efecto. Cuando hay una situación que la raíz es espiritual, hay que tratarla como tal. No, no se puede tratar de otra manera porque no va a tener efecto, no tiene ningún poder. Así que este hombre, ¿qué hacía? Rompía las cadenas y hacía polvo, desmenuzaba los grillos. Esto no era una fuerza natural, esto era una fuerza sobrenatural la que él tenía. Día y noche este hombre se la pasaba dando voces. ¿Sabe que el original, de la palabra original, dar voces, lo que significaba era que él estaba gritando? Era que estaba haciendo voces de cántico. El hombre estaba gritando. ¿Por qué gritaba? Pues no sabemos si de dolor, de rabia, de su imposibilidad de salir de la circunstancia, de la desesperación, o tal vez de un intento de tratar de escapar de aquello que no lo dejaba salir. Estaba totalmente atado. La realidad de él era una práctica constante de unas acciones que eran, mostraban falta de cordura. Actuaba como un loco, como un loco. Sería a sí mismo con piedras, gente. Cuando alguien se hiere a sí mismo, escúcheme, esa persona necesita atención urgente. Dios nos dio un cuerpo que es el templo del Espíritu Santo. Tú no tienes permiso, ni yo tampoco, de lastimar ni de dañar el templo del Espíritu Santo. Dios no nos da a nosotros esa autoridad. Tu cuerpo es para tratarse con honor, con respeto. Si piensas nuevamente quién habita dentro de ti, tú tienes que tener más cuidado con esto que se te permite usar por un tiempo. Amén. Algunos no se hieren físicamente, hermanos, pero han tomado la costumbre de ir al pasado a buscar situaciones de pecado para traerlas al presente e infringirse dolor, para autocastigarse por cosas que hicieron. Y quiero decir esto con mucho respeto y con mucha autoridad. Cuando tú viniste a Cristo, todos tus pecados, todos con letra mayúscula, fueron perdonados. Cuando viniste a los pies de Cristo, todos tus pecados fueron perdonados. Dice Miqueas 7:19, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y mira lo que dice Isaías 43:25, Yo soy el que borro tus rebeliones, por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Yo veía la imagen del papel con la lista, que Dios la borró y después fue y la tiró al fondo del mar. Pero algunos hemos tomado la actitud de buzo y queremos ir a buscar un papel que fue borrado en el fondo del mar. ¿Para qué? Para reescribir nuevamente todos nuestros pecados pasados. Retomamos la carga del pecado que Cristo llevó a la cruz. Esto es algo serio. Le permitimos al diablo aconsejarnos hacer algo que Dios prohibió. Le permitimos al diablo aconsejarnos hacer algo que Dios prohibió. Si Dios quisiera guardar mis pecados en una cajita para sacármelos y ponérmelos en la cara cuando yo metiera la pata, la Biblia no diría que Él borró ni que Él los lanzó al fondo del mar. Que Él los borró y los lanzó al fondo del mar quiere decir que Él no quiere que tú vayas a buscarlo ni vuelvas a acordarte de Él. Invalidamos el poder de la sangre de Cristo que nos limpió de todo pecado, como dice 1 Juan 1:7. A mí me parece escuchar al diablo como fue y le habló a Eva al principio, diciéndonos, con que Dios te perdonó los pecados. Y nosotros cayendo nuevamente en la trampa. Desde hoy no lo vuelvas a practicar. No lo vuelvas a practicar. A Dios no le agrada. Estás quitándole poder a aquello que Cristo hizo por ti. Amén. Nadie podía ayudar al endemoniado gadareno, nadie. Aquellos que trataron de atarlo, yo no sé si querían ayudarlo, si querían mantenerlo a raya, no pudieron hacer nada por él. Tampoco tenía un papá como el joven endemoniado, que su papá fue y lo llevó a Cristo. Tómalo, porque los discípulos no han podido hacer nada por él. Pero él se encargó de llevarlo hasta allí. Tampoco tenían una mamá como la mujer sirofenicia, que fue y se tiró allí a jugarle a Cristo. Y Cristo le decía, mira, el pan es para los hijos. Y ella decía, pero los pejillos comen de las migajas que caen de la mesa. Ella no estaba dispuesta a rendirse. Este hombre no tenía una madre así tampoco. Así que Jesús decidió hacer algo. Él no tiene nadie que sea por él. Así que yo voy a él, encuentro de ese hombre. Jesús tuvo que atravesar una tormenta provocada por las mismas huestes del infierno que querían detener la obra que iba a ser hecha en este hombre. Y te digo, Jesús hará todo lo que sea necesario para alcanzar a un perdido. Fue a la cruz por darnos libertad, por darnos perdón y vida. A Saulo se le atravesó en el camino. A mí también. Y me imagino que a ti también por igual se te atravesó el Señor cuando tú no lo estabas buscando, porque yo no lo andaba buscando. Saulo no lo andaba buscando. El hombre este endemoniado no tenía ni siquiera la posibilidad de tomar esa decisión. Dios nos rescató y nos dio una vida diferente. Tu vida no es lo que fue en el pasado, ni siquiera mires para atrás. Él te dio la esperanza de una vida nueva y diferente. Hay una canción que dice, y me perdonan porque Mirelia es mi hija, pero la voz no la heredó de mí. Pero quiero que escuches esta estrofa, porque para mí me conmueve, porque retrata lo que el Señor hizo por nosotros. Dice, oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Y la otra estrofa dice, no hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. Eso lo hizo contigo. Cuando nadie daba nada por ti, Él decidió salir a tu encuentro como salió al encuentro de un gadareno, que era tal vez la molestia del lugar, el que no dejaba a los demás descansar por los gritos. Yo no sé qué tuvo que atravesar el Señor para llegar donde ti. Yo sé lo que tuvo que hacer para llegar donde mí, pero te aseguro, como cantamos aquí tantas veces, que no importa las veces que tú te desaparezcas, Él saldrá corriendo y vencerá lo que tenga que vencer, romperá lo que tenga que romper para alcanzarte. Esa es nuestra esperanza. Tú y yo no estamos solos. No importa las cosas que estén pasando alrededor. No importa cómo yo me siento en momentos dados. Cuando a veces quiero salir corriendo, Él no me va a dejar. Va a salir corriendo detrás de mí, me va a alcanzar, no importa dónde yo me meta. ¿Verdad, Pablito? Tremenda palabra, tienen que escucharla. Cuando miramos la historia del gadareno, esta fue una parada que duró poco tiempo. Fue una cita del cielo. Esto no fue un error de cálculo en el viaje. La misericordia de Dios había llegado a la vida de un ser humano que no tenía esperanza ni posibilidades de salir de su condición. Dentro de este hombre había una legión de demonios. Eran muchos dentro de un solo hombre. Y también descubrimos que los demonios no conocen el futuro. Ni uno de ellos. Fueron a parar unos cerdos que se despeñaron y se ahogaron en el mar. No tienes que tenerle temor. En ti está la mente de Cristo, la sabiduría del cielo. Hay tres cosas que son visibles en el gadareno después de ser libre. Uno, estaba sentado. Dos, estaba vestido y tres estaba en su juicio cabal. Cuando el gadareno es libre, lo primero que hace es que se sienta a los pies de Cristo. A mí me recuerda a María, cuando están allí ella y Marta, y María se va a los pies del Señor. ¿Tú sabes cómo el Señor le llamó a eso? La mejor parte, la mejor parte. ¿Ves? Entonces, cuando el Señor llega a nuestras vidas, se supone que nosotros entremos en descanso. Amén. Cristo en nuestras vidas es descanso. Pero a veces vivimos a la carrera, llenos de ansiedad, de cargas, de desespero, de agendas llenas. De cosas que queremos hacer, quiero hacer, tengo que hacer. Todo es carrera. Y te encuentras con una persona y, ay, es que todo el día corriendo. Tú perdóname, pero es que tuve que hacer esto, tuve que hacer lo otro. Y tú hasta casi te pega la ansiedad. Sí, ya hago. No. Todo esto produce agotamiento, tanto físico como espiritual, mis hermanos. Podemos tener miles de razones reales, reales. Los nenes, la escuela, las asignaciones, la comida, el marido, la casa. Podemos tener muchas. La esposa, para que no se queden los hombres. Todas juntas a la vez, la iglesia. Yo las viví. Ya no. Estamos tan debilitados que sin darnos cuenta abrimos puertas espirituales. Nos estaban hablando de eso el viernes. En todo este tiempo nos han venido hablando de eso. Estamos tan debilitados porque no nos hemos sentado a los pies del Maestro. No, yo oro fregando. Yo el Señor sabe, yo todo el día estoy en comunión con el Señor. Ajá. Pero el Señor quiere que te sientes a los pies de Él. El Señor quiere que nos sentemos un rato y digamos, eres más importante, eres mi prioridad antes que todas las demás cosas. Yo puedo dejar los trastes, yo puedo dejar la casa. Hoy no hay comida, vayan, compren allí en Wendy's o en cualquier lado. Pero yo necesito ir a coger aire a los pies de Cristo. Yo necesito alimentarme, porque si no empiezo a abrir puertas espirituales para que venga el enemigo y se aproveche. Amén. El tiempo que es necesario, que es la mejor parte, no lo podemos comprometer. Y es urgente, iglesia. Es urgente que hagamos nosotros ajustes en nuestras vidas. Escúchame de nuevo. Es urgente. No salgas de aquí. Ay, qué bueno, sí, ay, qué chévere la palabra. ¿Y qué hiciste con ella? Vete, siéntate y haz ajustes. En el tiempo del Señor necesitas, igual que yo, sentarnos a los pies del Maestro. Jesús vino a quitar toda carga de nosotros que el enemigo había puesto sobre nuestros hombros. Pecado, temor, ansiedad, desánimo, desaliento. No volvamos a ir a buscar la carga y echárnosla a nosotros por nuestra propia voluntad, por nuestras propias decisiones. La segunda cosa que la gente vio fue que el gadareno estaba vestido. Ya no estaba desnudo. Ya no estaba en vergüenza. Cuando estábamos sin Dios, sin importar la ropa que pudiésemos tener, estábamos desnudos ante la presencia del Señor, sucios, repulsivos, en vergüenza, heridos de muerte a causa del pecado. Alguien desnudo de Dios no tiene límites en lo que aprueba. Y tampoco le importa cómo afecta a los que están a su alrededor. Especialmente los más que salen dañados son aquellos que están más cerca, la gente que más ama. Pero cuando Cristo llegó a nuestras vidas, nos vistió con salvación. Mira lo que es tu vestidura. Mira lo que es tu vestidura. Isaías 61:10 dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Ya no andamos en vergüenza ni desnudos. Y Apocalipsis dice algo tremendo. Que un día tú y yo, con una gran multitud de santos, estaremos ante el trono en la presencia del Cordero, vistiendo ropas blancas. No estaremos desnudos. Amén. Lo tercero que la gente notó es que el hombre estaba en su cabal juicio. Ya no se comportaba como un loco. Ya no estaba gritando, corriendo de un lado a otro. Sus palabras eran coherentes. Lo que sale por nuestra boca dice de lo que hay dentro en el corazón. Eso dice la Biblia. Lucas 6:45 dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Nuestra boca habla de lo mucho que hay dentro de nosotros. Si hay mucho, mucho bueno, vamos a hablar bendición, vamos a hablar alabanza, sabiduría, mansedumbre, cordura. Pero si por el contrario lo que hay no es bueno, vamos a estar hablando maldiciones, chismes, contiendas, violencia, altanería, juicios, quejas. Cuando Cristo nos liberta, la locura de una vida pecaminosa que estaba en rebeldía se tiene que ir, y tiene que llegar la cordura del cielo a nuestras vidas para que invada nuestra mente. La nube de confusión tiene que desaparecer, mis hermanos. Cuando la gente vio este milagro, en el verso 15, dice que tuvieron miedo. Al ver un milagro como este, normalmente diríamos: ¡ah! ¡Wow! ¡Estoy asombrado! ¡Wow! ¡Qué clase de poder! No, ellos tuvieron miedo. Especialmente porque esos cerdos significaban su ingreso. Y entonces prefirieron quedarse con los cerdos que recibir lo que Cristo tenía para darles. Y le pidieron al Señor que se fuera. La realidad es que el Señor había parado allí por uno, por uno. A veces el Señor se desvía del camino por uno, por ti, por ti. ¿Tú puedes creerlo? Aquí se dice todo el tiempo que somos importantes para el Señor. El Señor a veces hace desvío porque simplemente quiere alcanzarme a mí donde yo estoy. A mí me conmueve ese verso 18, porque este hombre que estaba tan agradecido quería irse con el Señor. Yo también me hubiera querido ir con él, corriendo detrás de él. Él le rogaba, dice la Biblia ahí, le rogaba al Señor que lo dejara estar con él. Miren, ¿cuántas veces llegaron gente cerca de Jesús y el Señor le dijo: sígueme, sígueme? Pero a este no, a este no. A este Jesús le dijo que se fuera a su familia, a sus vecinos, a la gente de la comunidad, y les contara las cosas que habían sucedido en él. ¡Qué increíble! Cuando llegas a ese verso 20, dice: y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Pues claro, conocían el antes y el después. Antes de Cristo y después de Cristo. ¿Qué no me voy a maravillar si este hombre era un loco? Este hombre no tenía ningún control de él. Andaba desnudo. Oh, ¡qué fea imagen! Sería el mismo. Se golpeaba, gruñía, gritaba. Y ahora, mira quién está aquí. Es un predicador. Dios cogió aquello, aquella miseria. Como cogió la miseria mía y la miseria tuya. Hizo de él un evangelista. Lo vistió, como cantaba aquí. Me vistió con ropas nuevas. Amén. ¿De qué estás vestido hoy? Vístete de esa gloria del Señor y llénate de esperanza. Yo termino ya casi. Casi lo logro, ¿verdad? Hoy es el mejor día para llenarnos de esperanza. Puedes haber llegado aquí con 20,000 situaciones, con tu corazón destrozado, pensando: ¿qué voy a hacer cuando salga de aquí? ¿Cómo voy a resolver esta situación? ¿Quién me va a ayudar? ¿Cómo lo resuelvo? Tengo una situación tan difícil, nadie puede con mi situación. Yo te tengo una buena noticia para tu vida y esperanza, porque el Señor salió en esta mañana a alcanzarte. Él salió a alcanzarte. A Él no le importa qué ha tenido que atravesar para llegar donde ti en este día, para decirte que para tu vida hay esperanza. Si hubo esperanza para un hombre endemoniado, ¿cuánto más no habrá esperanza para un hijo? ¡Aleluya! Tu eres un hijo de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Que el diablo no te diga otra cosa. Cállale la boca. Wow, pero tenemos que aprender. No le hagamos caso como le hizo Eva. Amén. Si hay áreas en tu vida que necesitas tratar, que sabes que no están bien, que necesitas someter al Señor para recibir liberación, hermano. El viernes el pastor Nelson hizo un llamado para que gente que tuviese una situación donde necesitara presentar al Señor áreas que renunciar, que pasaran. Si sabes que hay áreas en tu vida, y eso lo sabes tú y el Señor, que necesitan someterse al Señor para recibir liberación, este es el mejor momento y el mejor lugar. Aquellas áreas de debilidad de nuestro carácter que nos mantienen en una inestabilidad emocional. Hoy, mañana, ¿cómo estás? Ay, chacho, todo bien. Y mañana, ay, no sé, yo creo que el Señor se fue. Esa sube y baja. Conductas que son pecaminosas, que sigues arrastrando por años. Si hay pensamientos contrarios de la palabra que no has confrontado, que no hemos confrontado, todo eso, si no sales de ello, ¿sabes qué pasa? Se convierten en fortalezas, y el enemigo no anda solo. Este hombre tenía una legión. El enemigo no anda solo. A él no le gustan las vacaciones solo. Él se lleva a Raimundo y todo el mundo. Si sabes que hay eso en tu vida, ¿por qué vas a seguir cargándolo? Tú no debes salir por esa puerta y llevártelo nuevamente. Mientras más tiempo lo dejes sin tratarlo, más fuertes se van a hacer. Hoy es el mejor día para ponerle fin. Y de igual manera, todo aquel que esté pasando por un momento de desaliento, el Dios de esperanza salió a buscarte hoy. No hay nada que lo pueda detener, como decía la canción, ¿verdad? Si necesitas oración, pasa acá. Que aquí hay mucha gente que sabe orar, gente que tiene autoridad, gente que puede orar por ti y salir por ahí bendecido, salir sintiéndote diferente. Las oraciones no son mágicas, mis hermanos, son poderosas. Nunca desprecies una oración. Nunca la desprecies. Ellas tienen poder para transformar nuestras vidas, darnos esperanza. Yo en esta mañana quiero bendecirles y les voy a pedir que se pongan en pie. Yo le voy a pedir al pastor Edwin que venga por acá. Y como mucha gente tiene planificadas sus comidas, sus actividades, sus cosas, no vamos a esperar mucho. Usted tiene necesidad, salga corriendo, porque usted no quiere llevarse ese problema para su casa hoy. Sale corriendo. Necesita esperanza, sale corriendo. Necesita entregar algo, que el Señor se lo lleve, salga corriendo, que alguien va a orar por usted. Dios me los bendiga.
Amén. Amén. Así que, si usted necesita la oración, por favor, venga acá. Vamos a tomarnos unos minutitos para hacer esto. Cualquier área que haya en su vida, usted sabe, algunas veces estamos luchando por situaciones y pensamos que tenemos problemas de carácter. Déjame decirte, hay algunas situaciones que son problemas de carácter, hay otras situaciones que no son problemas de carácter, que son problemas de demonios, de influencias demoníacas en tu vida. ¿Por qué? Porque abriste una puerta en un momento determinado, permitiste que algo ocurriera. Y puedes ir a 100 psicólogos extraordinarios. No te van a resolver el problema porque es un problema espiritual, no es un problema mental. Amén. Una de las cosas que el enemigo intenta cuando llegamos a estos momentos de oración es hacer que la gente se sienta tímida porque dice, pero yo no quiero que la gente piense que yo tengo problemas. Te voy a decir un secreto. Cuando yo me convertí, yo tenía demonios. ¿Sí? Levanten la mano un momentito los que saben que antes de ser creyente tenían demonios. ¿Me estoy explicando? Lucha espiritual no avergüenza. lucha espiritual no avergüenza. A mí no me da vergüenza admitir que necesito de Dios. Así que si hay alguien más que necesita la oración, por favor simplemente pase acá al frente ahora mismo. Vamos a orar por ustedes. Queremos bendecirlo. Christopher y Tamás, si ustedes pudiesen acercarse por aquí. Si hay alguien más que necesita la oración, por favor venga ahora mismo. Usted está enfrentando situaciones. Si usted lo ha intentado 5 veces, 6 veces, y como que por más que usted lo intenta, como que no lo logra, pase por acá al frente. Y usted siempre, ya oraron por mí 5 veces. No sé, quizá tenemos que orar 6. Me estoy explicando por qué las cosas son así. Yo no sé por qué son así. Yo sé que son así. Amén. Sí. Amén. Él quiere entregarles la vida al Señor. Amén. Qué bueno. Qué bueno. Vamos.